todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Podríamos decir que esta, que corresponde al 23 de agosto del presente año 2023, es la que inicia una nueva temporada. Ya sabéis que nosotros tenemos una forma igual un poquito atípica de hacer las cosas en este sentido. Hemos tenido años que nos cogemos más vacaciones, años que nos cogemos menos, pero suele ser habitual que durante el mes de agosto, que en los últimos años solíamos estar por aquí, pues decíamos que hacíamos una especie de pretemporada, ¿no? Íbamos un poquito haciendo algunos programas de manera un tanto más sosegada que lo que es a lo largo del año, donde entramos ya en un ritmo más continuo de programas miércoles y sábados. Y en ese sentido, pues este año que hemos tenido unas vacaciones un poco diferentes, de hecho, no hemos estado ni siquiera un mes sin emitir, ya que la última edición del programa se hizo el 26 de julio. Pero vamos a decir que esta edición concretamente es la que puedo hacer esa vez de, no sé por así decirlo, programa cero, de nueva toma de contacto y de reinicio, una vez más, aquí en las ondas, aquí en la radio, aquí a través de la red, en esta labor comunicativa y de difusión de nuestra música del rock y del heavy metal. Una temporada que va a ser muy especial, de hecho comienza de manera muy especial porque celebramos el 20 aniversario del programa. Será la 21ª temporada de La Mirada Negra. Podríamos decir que la 20ª completa, aunque bueno, la primera casi fue completa porque comenzamos a emitir por el mes de octubre. Así que bueno, 21ª temporada en cualquier caso. Y en apenas unos días estaremos celebrando esa efeméride, ese aniversario, con un concierto en la Urban Rock Concert de Gasteiz, con, ya sabéis, las actuaciones de Emboque, Mandrágora Negra y Buda Sam. En cualquier caso, nosotros seguiremos con nuestro camino y seguiremos haciendo esta labor de una manera modesta, humilde. No entiendo hacerlo de otra forma, porque lo importante, al fin y al cabo, es lo que se difunde, no el que difunde todo esto, o quienes lo difundimos de una u otra manera. Pero bueno, pues por el camino nos vamos encontrando con momentos, con instantes, con vivencias, con amigos, contigo que estás al otro lado de esta escucha. Todo eso es una recompensa a la labor radiofónica que venimos haciendo aquí, radiofónica y también a través de la web, aunque lamiradanegra.com podemos decir que es complementario al programa. La Mirada Negra nació siendo un programa de radio fundamentalmente, y luego, pues bueno, de manera complementaria hicimos la página web, y al no poder entonces, porque parece que no, pero han cambiado las cosas mucho en estos 20 años. En aquel momento no podíamos, no sabíamos cómo subir el programa a internet, y eso conllevó pues que la página web fuera teniendo otros contenidos que hemos seguido manteniendo, aumentando, pero no se nos olvida, y lo tenemos muy, muy en mente, que sobre todo La Mirada Negra lo podéis considerar un programa de radio. Ahora también podcast o a través de internet, manteniendo la esencia del directo y siguiendo en el mismo punto en el que comenzamos allá por el año 2003, porque aquí seguimos en los estudios de Zopimpe Irratia una nueva temporada. Los estudios que siempre nos han acogido los hemos compaginado con algunas otras emisoras, o hemos compartido emisión con otras emisoras. En su día estuvimos también en BFM y guardo también un grato recuerdo de esa, que fue la manera en la cual además empezamos haciendo dos ediciones a la semana. Una era para Zopimpe y Ratia y otra era para BFM. Luego lo de BFM pues pasó a mejor vida y dijimos, bueno, pues mantendremos las dos ediciones, pero ya en Zopimpe y Ratia. Y en los últimos años, compartiéndolo también con el Eurogeita más Aspi y Ratia, con el 97.0 de la FM en directo y también a través de esa web tenéis la forma de descargaros el programa. Y bueno, es un poco los pasos que hemos ido dando, más luego también hablar de otra gente que le agradecemos un montón, que en sus emisoras nos remite, nos redifunde, a la gente que nos comparte en una red social también me parece pues que es muy de agradecer. Bueno, todo eso yo lo agradezco un montón, pero al fin y al cabo seguimos, como digo, después de 20 años, en el mismo punto en el que empezamos, estudios de Zopimpe y Ratia, incluso con los mismos micrófonos, con algunos aparatos que no han cambiado y que nos dan sus quebraderos de cabeza, pero esto es la radio independiente y vamos a luchar una nueva temporada contra ello. Sin más, vamos a arrancar un programa que, como digo, es un poco el programa piloto de la temporada. Siempre está bien desengrasar un poquito los estudios de nuevo, los aparatos, ver que funcionan más o menos bien, o por lo menos que funcionan lo suficientemente bien como para permitirnos hacer nuestra labor radiofónica pues de la manera mejor posible, pero al fin y al cabo va a tener los contenidos habituales, es decir, nos vamos a basar en la actualidad, si todo va como es debido tendremos una entrevista, haremos crónica porque estuvimos el pasado sábado viendo a Rise to Fall junto a Empire of the Seas en la sala Café Anchoquia de Bilbao, así que en definitiva solo tiene de especial que es el primer programa de la temporada, porque por lo demás vamos ya con esas novedades y con el contenido habitual. Y empezamos con el nuevo trabajo de Theocracy, los americanos que ya llevan 21 años de trayectoria y 5 discos, con el siguiente que nos van a presentar. Mosaic es el título del mismo y estará ya a la venta el próximo mes de octubre. Heavy metal melódico de primera calidad procedente de suelo estadounidense y para muestra este Return to Dust, que nos sirve de anticipo al mismo, lo nuevo de Theocracy. Vuelta a la arena, regresamos de nuevo al ruedo, regresamos de nuevo a compartir contigo y a disfrutar nuestra pasión, el rock y el heavy metal. Theocracy, Return to Dust, Mosaic, nuevo trabajo discográfico. We'll be right back. Volvemos a la casilla de salida de una nueva temporada que espero que sea apasionante, fructífera, que te sirva para informarte en la medida de lo posible de lo mucho o de algo por lo menos que se está haciendo en la actualidad en el mundo del rock y del heavy metal a todos los niveles, desde el ámbito local hasta el internacional, desde el rock melódico al metal extremo. Ya sabéis que es la intención que tenemos, abarcar todo eso, algo que es imposible realmente, pero de una manera, bueno, con el mejor y mayor criterio que sepamos y que podamos darle una coherencia a todo eso y que podamos ser una vía de comunicación y de información y también de compañía, porque al fin y al cabo la radio, yo sigo pensando que es un elemento que va más allá de la mera fría información y por supuesto pues también seguimos acompañándote pues tal vez en un viaje, tal vez haciendo deporte, en las labores de casa, lo que estés haciendo, al fin y al cabo que podamos estar contigo y que disfrutes de ello. Nosotros te sentimos ahí al otro lado de la escucha y vamos ya con una de las bandas que estará actuando el 9 de septiembre en la Urban, en ese vigésimo aniversario de nuestro programa, 20 años que no creáis que parecen muchos, pero uno se para a analizar cuánto tiempo llevamos en el mundo del heavy metal, cuánto tiempo lleva mucha gente también haciendo una labor periodística o en radio, y la verdad que tenemos compañeros pues que llevan mucho más tiempo que nosotros. Es verdad que cuesta que se incorpore gente joven a todo este mundillo, tanto en bandas como también en este ámbito, ¿no? Hay muchísima gente que lleva pues muchísimo tiempo más que nosotros y casi suena hasta, no sé, hasta pretencioso, ¿no? Esto de celebrar un 20 aniversario, pero sí que es verdad pues que llegamos a una cifra redonda y al fin y al cabo pues tal vez merece, se nos ha puesto, además nos han puesto los grupos, nos ha puesto Fran Becerril, que ha organizado todo esto a huevo, que podamos celebrar este evento, y por supuesto lo agradecemos, y es una cifra redonda al fin y al cabo el 20 aniversario. Y fijaros, hablando de gente que lleva la tira de años, pues qué decir de Emboque. Emboque es uno de los grupos que estará en ese cartel del 9 de septiembre en la Urban Rock Concept, junto a Mandrágora Negra y junto a Buda San. Y Emboque llevan desde el 94 siendo una banda siempre relevo de los grandes clásicos del heavy rock a nivel estatal. Tal vez nunca han llegado a alcanzar ese estatus que merecerían, ¿no? No sé dónde está esa gente que dice, no, si Barón Rojo están acabados, si es que no hay nada nuevo. Pues Emboque, hablar de algo nuevo con ellos ya es un poco así, ¿no? Pero al fin y al cabo sigue siendo una banda que sigue llamando, ¿no? A ser considerada por fin, pues realmente ese testigo, ¿no? De esos grandes grupos. Y su nueva obra, La Era Perdida, lo vuelve a recalcar una vez más de esa manera. Y es que cada trabajo suyo es una sólida pieza de heavy rock cantado en castellano con muy buenas canciones, como muestra esta que escuchamos y compartimos contigo. No lo harán por ti, por eso estamos aquí nosotros, ¿no? Para hacerlo por nosotros mismos, pero contando contigo siempre. Emboque estará en ese próximo día 9 de septiembre en la Urban de Gasteiz. Interesaros, ¿no? Para adquirir las entradas, precio online 12 euros. El concierto empezará a las 8:30 de la tarde, apertura de puertas a las 8. Y bueno, pues por supuesto te recomendamos que te pases por ahí. No en vano, pues estaremos celebrando nuestros 20 años, pero sobre todo va a haber tres grandes bandas tocando en el escenario.
Por favor.
Agradecidos de contar en ese cartel con bandas como Emboque, como Mandrágora Negra y como Buda Sana. Acaban de sonar los Cántabros. Emboque, auténtica leyenda viva del heavy metal, a pesar de que no hayan trascendido a ese nivel de popularidad que yo creo que merecerían, pero su andadura habla por sí sola. Sus discos hablan por sí solos y canciones como esta creo que también. Espero que te haya gustado. Y una banda novel todavía, pues porque tan solo tiene un trabajo editado, como son Vasati, fueron una de las sensaciones antes de acabar aquí en el programa, antes de acabar la temporada. Les entrevistamos, les vimos en el Zurbarán en Rock de Burgos y escuchamos y disfrutamos también de ese disco editado en 2020, pero que la banda ha retomado, ¿no? Después de esos complicados años pandémicos, pospandémicos. No sé dónde estamos ahora, en qué punto estamos, porque nos siguen metiendo un poquito de miedo por todos los lados, pero por lo menos hemos podido volver a los conciertos y disfrutarlos a tope y descubrir en esos directos a bandas como estos Tolosarras en Vasati, que tienen un tema final del disco que quiero compartir contigo para darle un poquito más de bola a este trabajo discográfico. Guda Irabazi Arte, toda una declaración de intenciones. Con ello le seguimos dando cancha a una banda que nos ha encantado, Vasati, desde Gipuzkoa.
Betetan amaiurko gaztelu anerri.
Hemen egongo gara, guda irabazi arte. Eta guda irabazi eta gero jarraituko dugu, gustatzen zaigulako pillo. Hemen egotea irratze saio bat egiten eta zurekin gozatzen musikaz. Nos encanta estar aquí, por supuesto, y seguiremos adelante. Una vez ganada la guerra, seguiremos porque al fin y al cabo nos gusta y siempre habrá una guerra o una batalla en juego, ¿no? Si no es contra otros, será contra nosotros mismos. Siempre habrá una meta en el horizonte, así que seguiremos avanzando. Guda irabazi arte, fantástico el tema de Basati que cierra esa homónima obra. Comentábamos en la entrevista que tuvimos con ellos que ese aire folk que casi sin querer el grupo ha cogido, porque Basati no deja de ser una banda de heavy metal realmente, pero sin embargo tienen cierto aspecto del folclore euskaldún en muchas melodías, y es curioso cómo eso se une con una banda como la que vamos a pinchar a continuación. Les mencionaba a Arsamandi como posible influencia, algo que ellos me negaron, pero yo sí que creo que puede haber cierta afinidad, aunque Basati no metan esos sonidos de instrumentos folk. Pero sin embargo tienen esas melodías, incluso el aspecto vocal, me parece que tiene un aire. Me voy a acordar de todo un clásico. En el año 2003 Arsamandi presentaba Autóctono y me voy a quedar con este Tuley, que sigue tan vigente en estos tiempos de luchas encarnizadas, sobre todo ideológicamente hablando, en redes, en épocas de elecciones y cuando no son elecciones también, ¿no? Sabemos cómo está un poquito siempre la política al pil-pil. Pues sigue vigente un tema como este Tuley, de aquel debut del 2003, de una banda que estaremos viendo de forma gratuita en el Getxo Folk el próximo día 15 de septiembre en la Plaza de la Estación de las Arenas en Getxo. Recomendable siempre, Arsamandi.
Has llegado hasta la cima engañando al personal, maldito hablador. Tus palabras atraviesan el río de la razón, sin miedo a naufragar. Vasallos te empiezan a odiar, el poder te atrapará, la sentencia sufrirás. Los votantes se rebelan, eso si algo no va bien, ha sido siempre así. Fabricaste nuestra crisis absorbiendo la ilusión de toda una nación. Las miradas cambiarán, tus creyentes empiezan a hartar, tu mandato caerá. Asumir que ya no mandarás, todas tus ideas te tenían que explotar, nunca fue real toda tu lealtad y ahora traga con las consecuencias de un país. Hablas a favor del pueblo, dices que esto cambiará sin saber de qué va. Más mentiras que remueven la paciencia de la gente que a tu lado está. Tu asquerosa dignidad se te escapa cada día más. Y ahora empiezas a pensar que es todo lo que he hecho mal. Pronto acabará tu ley, te has quedado sin poder chupar de los demás. Las corrientes son muy fuertes y en el río te ahogarás y ya no volverás. Te has burlado de tu ley, tus vasallos te empiezan a odiar, el poder te atrapará, la sentencia sufrirás. Tienes que asumir que ya no mandarás, todas tus ideas te tenían que explotar, nunca fue real toda tu lealtad y ahora traga con las consecuencias de un país. Tienes que asumir que ya no mandarás, todas tus ideas me tenían que explotar, nunca fue real toda tu lealtad y ahora traga con las consecuencias de un país.
Vigente plenamente aquel debut, año 2003, Arsamandi Autóctono, luego llegaría En Tierra Firme y discos como Camino al Destino, Desterrado entre Sueños o El Rincón de los Deseos, antes de que la banda tuviera unos años más complicados y hubiera un parón. Luego regresaría al grupo con algún directo y con algún EP también, y también con el último En Tierra de Castillos, donde rendían homenaje a los diferentes lugares de su procedencia, ¿no? Su comunidad autónoma de Castilla y León. Aunque yo me voy a quedar con otro tema de Arsamandi, que precisamente rendía homenaje a Ávila, a su tierra. En estos tiempos de verano, en estos tiempos de vacaciones, donde tal vez muchos estéis en esas tierras que queréis, o en otras, pero que estéis visitando algunos lugares que espero que os encanten. Pues esto va dedicado a Ávila, y se llama Ávula, y pertenecía a aquel segundo trabajo discográfico en Tierra Firme, Arsamandi.
Una tierra de pasión, con sus guerras en el corazón, soportando años de dolor, aguantando el frío y el calor, tu belleza es la ilusión del poeta que nunca creció, un reflejo de
Winds of War, uno de los temas que se encuentran dentro del debut discográfico de los asturianos Bestia Negra, Animal Domination, donde encontramos un puñado de canciones fundamentalmente de heavy metal. Yo no le pondría muchas más etiquetas, aunque bueno, hay matices, evidentemente, porque hay otras influencias, o no vamos a decir que no estamos hablando de una banda que se quede en un lugar concreto, ¿no? Hay influencias más thrash en un momento dado, más rockeras, y luego de un heavy metal más clásico en un momento dado, pero bueno, es un disco que, para que me entendáis, rezuma mucho años 80. Rezuma vieja guardia, vieja escuela de todo esto que nos gusta tanto. Y para presentarlo un poquito más en profundidad, pues para mí es un placer en el día de hoy tener al otro lado del teléfono, si va bien la técnica y esta conexión a tres bandas funciona como tiene que funcionar, a sus dos guitarristas, a José y a Román. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas, aquí José.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes y bienvenidos a La Mirada Negra, que para mí es un auténtico placer teneros aquí. Y vaya por delante la enhorabuena por este debut discográfico, ¿no? Porque siempre es muy especial llegar a un primer disco, ya lo tenéis entre manos y bueno, yo creo que merece esa enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio. La verdad es que nosotros no podemos estar más contentos de, bueno, pues del resultado que hemos tenido en este disco debut, ¿no? A todos los niveles, porque está teniendo pues una buena aceptación, a la gente pues le está gustando y tanto musicalmente como físicamente, ¿no? El digipack y todo lo que acompaña a la música, así que sí, la verdad es que no podemos estar más contentos, la verdad.
Estamos hablando de una banda joven, porque se formó en el año 2017, pero yo por lo que veo, igual no sois tan jóvenes los componentes de la banda, ¿no? Y no me lo toméis a mal, me refiero a que se nota que hay una andadura, ¿no? Que hay un trayecto detrás, aunque estemos hablando de un grupo realmente nuevo, ¿no? Hablándonos un poco de qué habéis hecho antes, ¿no? De que en 2017 formarais Bestia Negra, porque se deja notar también en el resultado del disco que hay un bagaje previo.
Bueno, pues no sé, voy a seguir yo con ella, con la pregunta, Antonio. La verdad es que no creas que hay tanto. Lo que sí hay es mucha, hay una cultura musical y hay un sentimiento y una afición por el heavy metal, por la música dura, desde críos en los cinco componentes. Pero mira, si te soy sincero y te hablo realmente, pues fíjate, de los cinco componentes que originalmente formaron la banda, que estaba pues Romy, una chica a la batería, que era la primera banda en la que tocaba, estaba Gil, el cantante, que también era la primera banda en la que él formaba como cantante. Uh-huh. Estaba el bajo Alberto, que ya no está, que bueno, él había tenido unos escarceos con una banda de rock and roll de chavalete, pero nada más. Román, el compañero guitarra que está con nosotros hoy, que bueno, Román sí te había tenido pues también en sus años jóvenes, vamos a decir así, él te lo podrá decir, ¿no? Pues había formado parte también de un grupo de rock, y yo, que fui el que los puse a todos un poquitín ahí en línea, y yo la verdad es que llevaba años tocando la guitarra y desde crío escuchando música y viajando y yendo a festivales y a conciertos y tal, pero es la primera banda en la que milito, o sea que no creas, somos veteranos, como tú bien dices, porque nuestro rango de edad, el mayor soy yo, tengo 54 años y yo creo que el más joven, no sé si, corrígeme tú, Román, no sé si estarás tú ahora por ahí, el 40 y tantos, pero
pero
es así, Antonio, no creo, o sea, mucha música escuchada, mucha afición, mucho sentimiento, mucho amor por la música. Quizás no tanta experiencia, ¿no? Ahora con la formación actual, tanto el bajista actual, Nacho, Nacho sí tiene un bagaje ya de años tocando. Yo creo que Nacho nunca ha dejado de tocar y es un pilar importante en el grupo, por eso. Y bueno, ahora estamos haciendo precisamente un cambio de batería, no se ha presentado oficialmente porque, bueno, todavía está adaptándose y amoldándose, y esta persona, este nuevo batería, pues también tiene un detrás un poquitín ya de trabajo ya y de bagaje musical, pero ya ves que el resto pues éramos un poco noveles. Quizá pues a lo mejor lo estamos viviendo con tanta intensidad, ¿eh? No te digo yo que no, pero sí.
La verdad
sí.
Que es un caso muy atípico, ¿eh? El hecho de que se forme una banda ya a estas alturas, sobre todo teniendo en cuenta que para encontrar también gente que se apunte a una aventura como esta, pues hombre, es más fácil cuando tenemos 18 años que cuando tenemos 50, ¿no? También. A vosotros en ese sentido también se habrá podido notar en el hecho de que ha habido cambios de componentes, ¿no? Porque también entiendo que cada uno tendréis vuestras responsabilidades familiares, laborales, y eso ha podido hacer que el grupo haya costado, ¿no? Que se estabilice una formación estable, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo te diría que quizás la edad nos ha hecho ser más a la hora de formar el grupo, porque el hecho de tener quizás la cabeza un poquito ya más en su sitio y no pensar en muchas locuras y no tener los objetivos bastante claros, yo creo que también nos dio cierto peso a la hora de que el grupo fuese avanzando. Lo que ocurre es que al final no dejamos de ser personas y ya independientemente del tema de los temas familiares o del trabajo, quizás los propios gustos, las propias necesidades personales de cada uno, pues hicieron que de alguna manera, pues con los miembros que ya no están en la banda, pues que diéramos la posibilidad de tomar caminos diferentes, porque quizás no encajábamos en el proyecto que en un principio tuvimos, no hubo pequeños cambios de visión y al final la línea creo que era muy sólida, la que teníamos trazada y no queríamos movernos de ella, ¿no? Entonces, creo que la misma edad y la misma madurez que nos ha permitido mantenernos y ir todas las semanas a ensayar a horas bastante tardías, porque los trabajos efectivamente y las familias pues así necesitan su tiempo también, pues nos ha hecho también ser también muy consistentes a la hora de saber lo que queríamos. Y cuando, bueno, pues nos hemos encontrado con situaciones en las que no podíamos caminar todos a la misma velocidad o en la misma dirección, pues por eso, bueno, hemos ido haciendo, bueno, pues por desgracia algunos cambios, pero yo creo que nos ha ayudado de ser todos siempre de una edad parecida, Antonio.
De hecho, en el disco todavía está la aportación de algunos componentes que luego no han permanecido en la banda, pero que sí que han formado parte al fin y al cabo del disco. Vamos, que sois un quinteto los que habéis grabado el disco, pero hay un añadido, ¿no? En el caso de gente como Alberto, que habéis mencionado, o como Romina, ¿no? Que también han formado parte o han tomado parte en alguno de los temas.
Sí, la verdad es que a pesar de que ellos, pues como te decía Román, bueno, pues fuimos encontrando, aunque la línea del grupo estaba clara y sin embargo pues siempre hubo en este caso Alberto y Romina que bueno, que fueron pues por circunstancias cambiando o no estando de acuerdo con esa línea del grupo y de ahí vinieron los cambios, ¿no? Pero a pesar de que eso fue así y que siempre que me imagino que cuando hablas con los grupos te contarán circunstancias o casos similares y es siempre, vaya, siempre duele, ¿no? Porque al final, pues oye, la música une mucho y sobre todo un grupo que está empezando, que empieza a ensayar y tal, eso son uniones fuertes, pero que desgraciadamente luego, pues por las circunstancias que sean, pues hay un momento en el que a lo mejor se rompen, ¿no? Entonces nosotros cuando el disco se grabó, no...
Epa. Hemos perdido, no sé si a los dos. Sí, parece que hemos perdido la conexión. Vamos a ver si la recuperamos. We'll be right back. Bueno, recuperamos la conexión, que hemos tenido ahí un corte. Esperemos que no tengamos más problemas y vamos a seguir con ello. Que estábamos hablando, sí, de los dos componentes que no están en el grupo ahora, como son Romina y Alberto, pero que al fin y al cabo también han aportado algo al disco, ¿no? O sea, que en parte también están ahí.
Claro, claro, y que digamos, de alguna forma, pues eso, aunque ellos ya no forman parte de la banda por diferentes circunstancias, como apuntaba antes Román, pero bueno, para nosotros fueron parte importante porque en su día además formaron originalmente la banda y bueno, y tuvieron también sus aportaciones en los temas que indicamos a la hora de componerlos y de aportar algo y bueno, nos parecía oportuno y nos parecía que era justo que estuviesen ahí. Es nuestro primer disco y todos teníamos mucha ilusión en llegar a este momento, e incluidos ellos, entonces pues por eso lo pusimos.
Bueno, una cosa que puede llamar la atención de primeras, ¿no? Que yo es lo primero que pensé, ¿no? Bueno, el grupo se llama Bestia Negra y luego cantáis en inglés. Sé que es una pregunta igual muy 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 recurrente, pero bueno, a mí sí que me pica la curiosidad, porque a veces se cambia sobre la marcha los planes, es decir, hay grupos que empiezan pensando en ser una banda que cante en castellano y luego resulta que por lo que sea los temas salen en inglés, ¿no? En vuestro caso, ¿la idea ha sido siempre que Bestia Negra, aunque tuvierais este nombre, el idioma fuera el inglés, o se han hecho pinitos en castellano?
Vale, vamos.
Bueno, la verdad es que creo que desde el principio apostamos por el inglés para componer y para cantar. Quizás el heavy también que tenemos en la cabeza pues nos engancha más también con las letras en inglés, a pesar de que también hay mucho alemanófilo en la banda. Pero quizás el español no acababa de encajarnos del todo y el inglés estaba en las raíces de lo que todos hemos escuchado. Y luego el hecho de que el nombre fuese en español, pues no deja de ser también un contrasentido, ¿no? Una vuelta de decir, oye, pues ¿por qué Black Beast y por qué no Bestia Negra, no? Si es mucho más sonoro el llamarte en español. Y luego además también, claro, a la hora de pensar un poco más allá, ¿no? Es decir, joder, ¿cuántos grupos en el mundo a la hora de luego localizarnos en internet, en YouTube y demás, se llaman Bestia Negra y se llaman Black Beast? Y cuando tú haces una búsqueda, aunque solo sea así un poco, bueno, a vuela pluma, pues ves que, bueno, que Black Beast es un concepto también muy utilizado, ¿no? Y que Bestia Negra, asociado a música heavy, pues si bien hay algo por ahí, pues también está menos explotado. Entonces, no sé, fue un contrapunto que le dio al grupo y que, es verdad, no es la primera vez que nos lo preguntan, pero que yo creo que llama la atención, ¿no? El hecho de que nos expresemos en inglés y nuestro nombre artístico sea en español, pero vamos, ese es el motivo.
Y la verdad que para ser una banda que yo creo que sois muy del gusto de cualquier seguidor del heavy metal, así dicho con todas las letras, ¿no? Heavy metal y ya está. Pero claro, dentro de lo que es el heavy metal, abarcáis muchos terrenos, ¿no? Porque habéis hablado de esas influencias pues británicas que puede tener la banda, que las tenéis. También están esas influencias más del metal alemán. Hay influencias también de un rock un poco más aguerrido y clásico, un poco más Motorhead también. Y hay bastante de thrash metal también, en la mordiente, en la garra a la hora de cantar las canciones. No sé, creo que todo eso lo lleváis a vuestro propio terreno, pero no sé si vosotros entendéis que la banda tira más hacia, yo qué sé, más hacia el thrash que al heavy metal, o más hacia un terreno más rockero, no sé, porque tenéis al fin y al cabo un poquito de todo eso y lo habéis cohesionado en un estilo propio, aunque se dejan notar las influencias, pero al fin y al cabo dándole una coherencia y una cohesión.
Sí, la verdad es que todas esas influencias que mencionan las tenemos, ¿no? Entonces, nosotros sí es cierto que a la hora de componer las canciones, pues vamos notando cómo nos van, hoy vamos, al menos en la composición de los temas que están en este disco, pues íbamos notando cómo nos iban fluyendo pues riffs, ideas, líneas musicales, licks, que en un momento dado se nos metía a lo mejor un poco hacia el thrash. Sí, es verdad que puede haber algo hacia el thrash, pero el thrash más tipo, más metálica, más Megadeth, sí. Y todo eso, ¿no? Es así. Y sin embargo, a lo mejor pues trabajábamos sobre otras líneas y ideas, ¿no?, que te surgen cuando vas componiendo y tal. Y caramba, esto pues hoy tengo, pues no sé, pues hay veces que en la banda pues ese día pues surgía esa chispa y surgía algo pues más Judas, ¿no?, más clásico, ¿no?, y otro. Y yo creo que eso, claro, es un poquitín inevitable. Lo que sí es verdad, y mira, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Antonio, es que aunque a lo mejor hay alguna canción que pueda tener un tinte un poquitín marcado, ¿no? Pero yo creo que la línea del grupo siempre va a hacerse un poco personal, aglutinando esos estilos, pero haciéndolos a nosotros, porque esa mezcla yo creo que la vamos a tener siempre presente, y yo creo que eso va a ser un poquitín lo que vaya creando un poco nuestro sonido, porque bueno, somos muy noveles, o sea, es el primer disco, no es un disco debut, pero yo creo que ya por ahí es por donde apuntamos. Es algo que nos sale y que yo creo que es verdad que bebemos de esas influencias. Además, entre los cinco componentes, aunque lo que nos une, siempre lo decimos, ¿no? Siempre que hablamos de la banda, es verdad que el eje central nuestro, nuestro nexo de unión, está en los 80, en la música, en el heavy metal de los 80. Por eso nos declaramos un poco clásicos. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un círculo alrededor de los 80 variado en los componentes, ¿no? Entonces, uno nos gusta, pues yo soy un poco más duro, Román es muy melódico, más jarroquero, es decir, y todo eso yo creo que se dejó notar a la hora de, o Gil, que mencionabas, que el cantante, ¿no? Que también es más, más rudo, ¿no? Muy áspero, muy, muy motorhead, si quieres, incluso con esta vena así muy dura. Entonces, yo creo que todo eso pues es lo que fue lo que forja un poquitín ese aire de las canciones, que te pueden dar un aire a todo, ¿no? Coño, pues esto me suena tajo, pues esta, es decir, no somos muy planos a la hora de componer, y nos dimos cuenta a la hora de meter los temas en el disco.
Y también si hay un cierto regusto atrás, es por la rabia que refleja el disco, pero rabia que viene en los propios títulos de los temas, ¿eh? Porque claro, hay temas pues como Winds of War, que hemos escuchado, Angel of Death, ya es que el solo título te lleva a pensar en algo cañero, ¿no? Hell Over Me, ¿no? También el propio Hate, fíjate, un título tan claro como Hate, o Fear. Vamos, que la temática también es verdad que os ha salido bastante en esa onda, vamos a decir, entre agresiva y oscura, ¿no? También.
Sí, la verdad es que los temas, las ideas de los temas, vamos, te podría hablar de ellas, ¿no? Pero sí es verdad que son duras, son oscuras, algunos son temas que están escritos, tanto musical como sus letras, están escritos por ciertas razones, ¿no? Razones a veces personales, a veces de, o a veces sociales también, ¿entiendes? Incluso otras simplemente dejando que la cabeza siga su camino, y la imaginación y la creatividad, ¿no? Pero sí es verdad que todas tienen ese tirón duro, oscuro. Y bueno, y eso, lógicamente, todo al final es todo parte de la composición, ¿no? Pero sí, es así. Te puedo decir, por ejemplo, pues fíjate, por ponerte un ejemplo, ¿no? Fiar es una canción que está, la letra y demás, pues está todo basado en una racha de estas que de violencia, de ataques machistas, de la leche, pues salió ese tema y va con y refleja eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, es así, y bueno, y eso pretendemos también, que la música refleje un poquitín lo que nosotros queremos expresar en ese momento, el tema que hemos escogido o la idea que ha surgido.
Me sorprende que haya un homenaje a Randy Rhoads en Gift from Gods, el tema que cierra el disco, porque sí es verdad que como guitarrista clásico de los 80 que fue, pues evidentemente está entre vuestras influencias, ¿no? Pero fíjate que no sería la principal influencia que yo mencionaría, porque os veo un regusto muy elaborado en las guitarras que me recuerda mucho a Megadeth. La rabia podría ser un poquito más de la contundencia un poquito más de Metallica, y el tacto me recuerda un poquito más a los Iron Maiden. Sin embargo, está ese tributo que le hacéis a un guitarrista que tuvo una, por desgracia, una vida muy corta, pero que sin embargo influyó como pocos al heavy metal, y le habéis querido rendir un homenaje a él, ¿no? Puede llamar la atención.
Bueno, es que Randy es mucho Randy, a pesar de que era pequeñito, tío. Pero claro, es que Randy ha influenciado a muchísimos guitarristas posteriores. Nosotros ambos estamos muy enamorados también de Zakk Wylde.
De Zakk Wylde, sí.
Claro, cómo ha trabajado Randy, lo que hizo, lo que dejó, lo que hizo con Ozzy, para que los demás, cuando tratamos de expresarnos, pues sigas esa línea, ¿no? Decir, oye, yo, cuando quiero contar algo con la guitarra, por ejemplo, ¿qué estructuras, qué quiero, cómo lo puedo contar, ¿no? ¿Qué historia puedo contar? y Randy tenía un poco esa capacidad, ¿no? El ir contándote una historia casi como pregunta-respuesta. Y a mí es una cosa que también es muy chula. Y de hecho, bueno, cuando presentaron la... Que en ese caso, creo, si no me equivoco, fue Gil, ¿no? Hablando del tema de la letra y demás. Pues creo que estuvimos todos de acuerdo, porque si tenemos un icono que, por desgracia, truncó su carrera, pues muy pronto, pues ¿por qué no, no? El tener un huequito en este disco para hablar de Randy Rhoads y sacar un poco la artillería diciendo, oye, estamos Bestia Negra y queremos rendir homenaje a un icono para todos nosotros que fue Randy, vamos.
Mm-hmm. Se os podía haber ocurrido hacer una versión, ¿no? Como suele ocurrir muchas veces, pero habéis preferido hacer un tema propio en homenaje a él.
Sí, la verdad, Antonio, es que, mira, cuando surgió la idea de escribir este tema, podríamos haber escogido, pues, eso, tirar por hacer una cover, ¿no? Pero la verdad es que, primero que tenemos tanto respeto que, claro, a ver quién hace una cover a la altura, ¿no? Pero además de todo eso, queríamos que fuera una canción nuestra, porque realmente lo que te dijo Román lo hemos hablado muchas veces y es muy acertado. Y no es solo Randy Rhoads como en el sentido de que nosotros ahora, como guitarristas o el grupo y tal, pues haya seguido mucho su estela o su sonido, tal. No es eso, es más, nos dimos cuenta, estábamos viendo un programa, un resumen de cuando Ozzy le entrevistaban y a raíz de la muerte de Randy Rhoads y tal, y entonces estábamos, joder, este tío, fíjate todo lo que nos llegó, porque realmente, pues eso, Fagual, que somos muy seguidores de él, mogollón de guitarristas posteriores, de los que sí somos muy seguidores, al igual que lo fuimos de Randy, pero que llegaron hasta nuestros días y que entonces hemos seguido escuchando su música. Entonces eso sí que es lo que, eso sí que ha tenido más influencia, ¿no? Entonces, si cabe, más era un homenaje a todo lo que él dejó y a todo lo que él influenció. Entonces, no sé, hacer una cover era fácil, entre comillas, lo es. Cuando digo fácil, ya te digo, no es musicalmente, sino que era como una idea fácil, ¿no? Sino preferimos crear nosotros una canción, crearla musicalmente, crearle una letra contando su historia y que sonara a nosotros. Es decir, somos Bestia Negra homenajeando a través de uno de nuestros temas a Randy Rhoads, ¿no? Entonces, queremos que la canción sea nuestra. Uh-huh. Y bueno, esa fue la razón por la que la hicimos y no una cover.
Uh-huh. Y luego hemos hablado de ese regusto maideniano que sobre todo se deja notar en un tema como de Heartbringer. Hay otros aspectos, ¿eh? Hemos escuchado, por ejemplo, Winds of War, que es un tema muy cañero, pero luego hay unas melodías de guitarra también muy Maiden, ¿no? Que podrían ir un poquito a la vieja escuela de Maiden. Sin embargo, es curioso que de Heartbringer tiene un regusto Maiden, pero un regusto Maiden que me recuerda más a la época, ya a la segunda época de Bruce Dickinson en la banda. Que yo creo o intuyo que os ha podido influenciar también, pero no sé si me equivoco o sois más de los clásicos Maiden y ya está.
Toma, ¿tiras tú o...?
Bueno, a ver, yo te diría que quizás el alma principal de que el Heartbringer esté con nosotros es Nacho, el bajista, que es muy muy fósforo de Steve Harris. Uh-huh. Y cuando él, pues en su cabeza, pues empezó a plantear las ideas de lo que podía ser el Heartbringer, pues sí es verdad que con el bajo, cuando tú tienes un bajo poderoso, tocas con dedos como toca Nacho, pues claro, rápidamente muchos sonidos se acercan al sonido de Harris, ¿no? Si encima eres un fanático de los Maiden, pues todavía más. Entonces quizás dices bien y quizás sea el tema del disco que más, si podemos acercarlo a un sonido de un grupo, más se acerque a uno en concreto, y en este caso es Iron Maiden. Y lo que hicimos fue lo que hemos hecho con las influencias que todos tenemos en la cabeza, sobre una idea principal, empezar a aportar cada uno de nosotros cómo sentíamos nosotros que el tema debía de caminar, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos ha quedado que podemos decir que se parece a Maiden, pero podía haber sido totalmente diferente, porque a la hora de expresarnos los cinco, podíamos haber hecho que sobre una base más cercana a Maiden hubiese sonado otra cosa. y sin embargo ha quedado un tema muy parecido a Maiden, porque la influencia principal es Maiden y fundamentalmente por Nacho, y porque también nosotros a la hora de expresarnos musicalmente con cada instrumento entendimos y veíamos que la forma de hacerlo era así. ¿Acertado o no? Pues es, a mí probablemente no me importa, me gusta muchísimo cómo ha quedado. Y yo creo que es un poco la razón de que suene ese Maiden. Si me preguntas, y eso será José el que te conteste, porque yo no estoy tan puesto en teoría musical como don José Antonio González, que es un capo en el tema musical, no sé si pertenece más a un sonido de la primera etapa o después. José, no sé si tú quieres aportar algo ahí.
Bueno, la verdad es que sí es cierto, Antonio, y ahí te tengo que dar la razón, que aunque nosotros, yo creo que hablo por casi todos, menos por Nacho, somos más fans de la primera etapa de Maiden, ¿no? Sin embargo, Nacho, lo hemos hablado muchas veces, Nacho tiene la banda súper escuchada y sí es verdad que Nacho es un músico al que la parte más moderna del recorrido de los Maiden sí sé que le gusta mucho y tiene, yo también le encuentro ese sonido un poquitín más hacia la parte moderna de Maiden que no de los primeros discos, ¿no? Por descontado, nada que ver con primero, segundo, ni tercero, ni nada, pero bueno, yo también lo veo así, sí, Antonio. Yo también, quedó una pena que no esté Nacho, porque fue el, ya te digo, es el que dio ese aire al tema, pero sí, yo creo que sí, que tiene esos visos de Maiden, de los Maiden ya de la etapa más moderna, vamos a decir.
Y también tenéis ese aspecto vosotros progresivo, en el sentido de que os gusta elaborar los temas y que se puedan percibir todos los instrumentos, ¿no? Ya desde que empezamos con Wings of War, aunque es un tema muy directo, vemos cómo entrelaza guitarras, bajo, la pegada de la batería, o sea, todo se van ofreciendo diferentes detalles. De Heartbringer es todavía más claro, que hemos hablado ahora de él, porque precisamente se hace más elaborado, es más netamente progresivo, podríamos decir, ¿no? ¿Os gusta ir un poquito más allá de lo básico, ¿no? Hablamos un poco de una banda de heavy metal clásico, pero que tampoco vais a lo sencillo de decir, mira, meto un riff, estrofa, estribillo, se acabó, ¿no? Y hemos hecho un tema y ya está, ¿no? Sino que os gusta también explayaros instrumentalmente y que cada uno de los elementos que hay en la música, ¿no? Guitarras, batería, bajo, voz, coros, ¿no? Que también están ahí, que todo se pueda percibir.
Sí, absolutamente, Antonio. Dentro de poder ser, has dado de pleno, mira, dentro de nuestras posibilidades, porque, oye, somos músicos, bueno, pues todos los músicos tienen sus habilidades y también sus limitaciones, ¿no? Entonces, dentro de nuestras limitaciones como músicos aficionados, prácticamente se puede decir que somos, lo que nos gusta es que las canciones cuenten algo, tengan un recorrido, tengan una historia detrás, y eso hace que nos volquemos en ellas con las letras, con que las letras tengan algo que ver con lo que está contando los instrumentos, y que los instrumentos cuando salen a la palestra, pues no sea algo, pues como tú dices, no algo muy muy simple, y no lo digo de forma peyorativa, sino muy simple me refiero, pues una construcción sencilla. No nos gusta, la verdad, a nosotros nos gusta más cuando a la hora de escribir las canciones, pues que las canciones tengan una intro, quizás, ¿no? Es por decirte algo, ¿no? Pero que tengan una intro, que tengan puentes, que cuando salimos de una parte para meternos en otra más dura o al revés, pues haya, pues eso, un puente que lo enlace bien, que nos lleve bien de una parte a otra de la canción, que deje que los temas musicalmente dejen espacio a los instrumentos, que eso es algo que, mira, tú has dicho y es así, está pensado así. Queremos que el bajo tenga su sitio, que el bajo aporte todo lo que pueda, queremos que la rítmica aporte toda la potencia que pueda, queremos que la guitarra solista, cuando llegue el momento, sea la solista y sea la jefa, pero apoyada por todos los demás, queremos que la batería esté marcando esa base rítmica y esté aportando continuamente. Tenemos mucho cuidado a la hora de componerlo, y sobre todo cuando hacemos arreglos y todo esto, solemos tener mucho cuidado en que pues que un instrumento no tape pues la figura o el arreglo que está haciendo otro, y eso nos hace trabajarlas bastante. Uh-huh. Entonces, pues eso llegas a, cuando las escuchas, pues son canciones que, bueno, dentro de, como te decía, de nuestro, de nuestras posibilidades, nos gusta trabajarlas todo lo que podemos. Yeah. Y bueno, ahí están. No son canciones, pues no son canciones de tirarlas ahí arriba, encontré un riff, lo repito dos o tres veces, salgo a la estrofa, vuelvo al estribillo y tengo un tema de tres minutos. No nos gusta así. Nos gustan los temas elaborados y con que sigan una línea. Uh-huh. Y eso, bueno, eso también hace que sean temas pues que tengan un claro inicio, un claro desenlace, un claro tal, en fin. Sí, totalmente.
Y habéis tenido también para grabarlo todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque la grabación ha durado desde junio de 2022 hasta abril de 2023. O sea, en principio es un tiempo bastante largo. No sé si eso ha contribuido también a que tengamos un disco más detallista, porque hay veces que ya llevas igual todo muy machacado al estudio y los temas van a quedar como ya tenéis un poco estipulado, ¿no? Ya están compuestos y se van al estudio y se fusilan, ¿no? Directamente. Pero cuando hay una grabación que, vamos a decir, se extiende en el tiempo, ¿también se pueden añadir más detalles o niquelar un poquito más el disco y que quedéis más a gusto con el resultado final de los temas? No sé si esto ha influido o no.
Sí, de todas maneras te puedo decir, Antonio, que es verdad que el disco se tardó más de lo que estaba previsto, pero porque también debido a... tuvimos que hacer un parón por el medio, por nosotros... El disco, teníamos los temas para grabar, pero tuvimos que empezamos grabando la mitad del disco, pero estábamos todavía en pandemia. En Asturias, ya parece que nos queda muy lejos, ¿no? Pero sí es verdad que tuvimos que parar unos meses, tres o cuatro meses, porque había todavía restricciones, o sea, volvió a haber restricciones entre población, o sea, uno, el de Oviedo no podía ir a Gijón porque Gijón no permitía tal, cosas así, ¿no? El estudio también estuvo un poco saturado después, a la vuelta, porque claro, todo eso hizo que muchos grupos tuvieran que parar, entonces luego tuvo que reorganizar, ¿no? Todo el trabajo que el estudio tenía organizado previamente. Entonces, bueno, por ahí ya nos retrasó un poquitín. Y sí es verdad que los temas en el estudio fueron mejorando, pero también te tengo que decir que la verdad es que, al menos en lo que llevamos ahora mismo de carrera, la banda cuando sacó temas para llevar al estudio siempre los llevó bastante cerrados ya y bastante trabajados, ¿eh? Lo cual no quiere decir que eso, oye, cuando estás ahí grabando, pues siempre surgen ideas y se aportan cosas y, estoy dando cuenta perfectamente de cosas que se modificaron, de cosas que se añadieron y tal. Pero la verdad es que, al menos en nuestro caso, los temas del estudio iban cerrados. Cuando te digo cerrados, no me refiero a cerrados, a no admitir más para el tema, sino que iban trabajados, estructurados, el grueso de la canción estaba visto y lo que sí se aportaron fueron, pues, detalles, cambios, a lo mejor cambiar unos coros o armonizar unas guitarras que no las habíamos llevado armonizadas y ahí surgió la idea y entonces armonizaron o cambiar la entonación de una estrofa de la voz, que en el estudio con Néstor, que nos echó una mano así como productor, pues a él le parecía que podía funcionar y se hizo, o sea, cosas de ese tipo. Pero fundamentalmente los temas estaban ya todos muy trabajados y cerrados de todos los instrumentos. O sea, cada uno, no fuimos un grupo que llegó al estudio con unas ideas más o menos claras, pero unas ideas, y que allí se fueron dándoles forma, pues en el sentido de que pues aquí va una estrofa, aquí va una... No, eso nosotros lo llevábamos ya bastante bastante currado, y ahí sí que es verdad que aprovechando ese parón, pues no te digo yo que eso nos ayudó a que la segunda parte del disco fuera como la primera, ¿no? O sea, muy trabajada.
Y la experiencia en el estudio, ¿cómo ha sido para una banda que, como hemos dicho, no dejéis de ser una banda novel, a pesar de, de que sois gente, como hemos dicho, veterana ya, pero vamos, que es vuestra primera experiencia seria en un estudio, ¿no? Por lo que me habéis contado, aunque no sé si Porque claro, aunque sea la primera vez que grabáis vosotros, sí que es verdad que en el ámbito de la música pues podéis haber conocido a mucha gente, haber estado en contacto con otras bandas, haberos asesorado, y no es lo mismo que, yo que sé, que llegar con 18 años y de forma completamente verde meterte ahí, ¿no?, y grabar un disco, ¿no? Entiendo que no es exactamente igual. En vuestro caso, ¿cómo ha sido? ¿Os habéis dejado asesorar bien por otra gente? ¿Os habéis basado incluso en otras bandas también que, pues bueno, que conocéis, ¿no?, de una escena asturiana pues que es prolífica y que tiene un montón de grupos también?
Pues sí, sí, la verdad es que, vamos, estás verdaderamente acertado. Nosotros cuando empezamos, hicimos una maqueta previa al disco en un estudio más modesto en Asturias, que también nos sirvió un poco como punto de lanzamiento, ¿no? Decir, oye, ¿cómo podíamos tocar grabando por pistas y demás, cómo nos encontrábamos? Y sobre todo pues, por satisfacción personal de decir, oye, tenemos un primer trabajo, un pretrabajo de Bestia Negra, a ver cómo nos puede quedar. Y obviamente luego, claro, la idea de poder grabar el disco y ya un estudio un poco más consolidado y demás, pues surgió porque claro, teníamos unas ideas en la cabeza con un sonido determinado y empezamos a buscar estudios que nos quedan cercanos aquí en Asturias para poder ir a grabar, y empezamos a escuchar trabajos de bandas que habían grabado con ellos. Y una cosa por otra, pues había algunos sonidos que nos gustaban, otros menos, y a través también de una banda que son muy colegas nuestros, que son la gente de Brutal Fly, ellos habían grabado en Breakdown Studios en Gijón, escuchamos su trabajo, hablamos con Nefta, en este caso, que es el que está a los mandos, nos dijo que sí creía que podía conseguir el sonido contundente, que nosotros no teníamos el millón de dólares que tenía Metallica para grabar el Black Album, entonces teníamos que ser un poco más modestos y querer conservar un sonido rotundo, con mucha pegada, y Nefta pues desde el principio nos aseguró que lo podía hacer, escuchamos trabajos suyos y vimos que podía ser en la línea. Y la verdad es que, bueno, empezamos a grabar con él y fue una experiencia que, bueno, José también te puede contar y cualquiera de los cinco te puede decir que fue, pues, como grabar en casa, ¿no? Porque el tipo es un tipo
increíble,
controla un montón y lleva muchos años como músico, además, aparte de lo que pueda llevar como productor o grabando, que tampoco es tanto, pero él lleva muchos años en la carretera y la verdad es que nos enganchó al vuelo, nos ayudó a entender cómo hacer las cosas bien, y sin prisa y sin pausa fuimos trabajando como hormiguitas, uno tras de otro, y la verdad es que la experiencia fue, vamos, a mí me pareció súper satisfactoria, y ver cómo a medida que los instrumentos iban grabando, nos iba enviando las demos, las íbamos escuchando, pues en el coche, sin los cascos, sin no sé dónde, entonces nos volvíamos todos locos a ver dónde la podíamos escuchar mejor, y íbamos encontrando esa pegada que estábamos buscando, pues la verdad, claro, es que cada día pues nos sentíamos como más felices, ¿no? Claro, cuando ya al final recibimos el máster final, pues estábamos, bueno, claro, arriba del todo, porque habíamos llegado a lo que teníamos todos en la cabeza, guitarras contundentes, guitarras crujientes, a baterías también que sonaran con buena pegada, a voces poderosas, no sé, la verdad es que, bueno, si conseguimos sacar más trabajos, y pudiésemos dedicarnos a esto ya de lejos de manera profesional, perfectamente podríamos seguir trabajando con Nefta, al menos porque el resultado fue bueno a nivel personal y sobre todo a nivel musical, que era lo que realmente estábamos buscando, estar cómodos y sobre todo que sonásemos bien como nosotros queríamos sonar.
Y bueno, el título de la obra, Animal Domination, ¿cómo lo interpretamos? Que mira, hablábamos un poco de la esencia atrás de los títulos de los temas. Pues no hay ningún tema que se llame Animal Domination en el disco, pero sí es el título, ¿no?, de la obra, y también suena muy thrash, ¿no? Suena muy, muy thrash metal. Porque tiene ese aspecto salvaje, ¿no?, un poco de la música agresiva, y luego también se puede igual interpretar, no lo sé, mirando un poco la portada, no sé si es un poquito también como reivindicación un poco, ¿no?, de, no sé si animalista, ¿no?, o de que el planeta en parte también les pertenece a ellos, ¿no?, viendo esa gran garra que está cogiendo ese planeta, ¿no? No sé, ¿cómo lo interpretamos, este Animal Domination?
Bueno, mira, todo el tema de diseño y demás, lo hicimos con el diseño de lo que es la portada, contraportada, parte interior y tal, lo hicimos con un con un diseñador que se llama Alejandro Blasti, con el que también trabajamos genial. Y cuando, claro, cuando empezamos a, cuando hablamos con él y ya empezamos a trabajar, pues él lo primero que nos dijo fue, bueno, necesito el título del disco, ¿no? Porque claro, esto tiene que tener una idea y que vuelva a lo de antes, ¿no? Somos un grupo que nos gusta, pues eso, exprimir las cosas y disfrutarlas, ¿no? Y eso de tener una idea y desarrollarlo, eso nos gusta a los cinco. Y llegó y nos dijo, oye, tenéis que, ¿cómo se titula? Y ahí nos pusimos los cinco manos a la obra. Y llegamos a Animal Domination, y lo que quisimos decir con Animal Domination es, de alguna forma, pues que era, pues aquí está la bestia, aquí está el animal, aquí está Bestia Negra, esta es nuestra música, y aquí nos presentamos a todos, ¿no? Y vamos a dominar el planeta de arriba abajo, lógicamente. Esta fue una idea muy creativa y muy dejando volar nuestra imaginación, pero porque, bueno, no somos... Lógicamente no creemos que vayamos a ser los dominadores de nada, pero esa era la, dejando eso, volar, ¿no? El salir las ideas y ponerlas todas encima de la mesa y tal, y cuando escuchamos Animal Domination, ¿no? La dominación animal, el planeta dominado por la bestia, dominado por nosotros, tocando heavy metal encima del mundo, pues dijimos Animal Domination. Y ahí se quedó, y esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea, te digo, muy muy en plan épica, ¿eh? nada literal, ¿eh? Que aquí nadie se piensa nada, pero así surgió, y esa es la idea que quiere transmitir un poquitín el disco, ¿no? La bestia pues ahí estrujando el mundo y dominándolo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Nuestro grupo...
Eso es, y también refleja actitud, que es importantísimo en el heavy metal, y también está bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Creerte tú. Creerte...
Bueno, Antonio, mi pasión. Solamente mi pasión, a Jorge, mucha. Que te está contando esto,
sí,
con
sí,
la pasión
sí.
Con lo que lo está viviendo, y ya es para que digas, joder, esta gente
sí, sí.
Está muy, muy, muy volcada a lo que hace, ¿eh?
No, está bien. Además, ¿con qué os habéis encontrado precisamente cuando tenéis ya el disco en la calle? Y en este mundo que, a ver, a nivel de medios masivos y demás, la verdad que es una trituradora, bueno, de muchas cosas, ¿no? Porque parece que si no has triunfado antes de los 40, ya no tienes nada que hacer. Pero en el underground del heavy metal, pues sí que hay una serie de medios de comunicación que yo entiendo que hay compañeros, me incluyo yo mismo, ¿no? Pues que estamos un poquito atentos a discos que nos llegan, que entendemos que son de interés, y al menos en nuestro submundo, pues podamos tener o dar una repercusión que entiendo que Bestia Negra se merece, ¿no? Y sin mirar mucho más allá, pues ya es conseguir una satisfacción, ¿no? Que tienes un trabajo y que no cae en saco roto, que ya hay gente pues que lo está conociendo hoy a través de esta entrevista o a través de otras entrevistas que os hagan otros medios de comunicación. No sé si os habéis encontrado con lo que esperabais, si os ha sorprendido, si pensabais sacar el disco tampoco sin muchas expectativas o con qué os habéis encontrado, ¿no? Cuando está ya el disco en la calle.
Yo te diría que... A ver, somos ambiciosos, nos gusta que las cosas se hagan bien, queremos hacerlos de nuestra manera, pero nuestra intención era plasmar unas canciones que teníamos en la cabeza en un disco. Nuestra ambición pasa por convertir, digamos, lo que tienes dentro en un formato físico que se pueda escuchar. No tenemos ambición de llegar a lo más alto, o sea, nosotros lo hacemos esto porque nos gusta, porque lo sentimos, porque lo disfrutamos un montón, porque cada jueves a 1:00 a.m, cuando colgamos los instrumentos, nos vamos a casa con una sonrisa, y ese es el motivo fundamental. ¿Qué pasa? Que efectivamente lo que tú dices, hay dos realidades, ¿no? La de la música comercial, que es la que mueve ahora mismo las cosas, y luego esa otra cara de la moneda, que lideráis los otros medios, donde grupos como nosotros y muchos otros también, muchísimo, a un nivel mucho más alto que el nuestro, pues ven reflejada su música, tienen su espacio y pueden expresar, ¿no? lo que quieren contar. Es como las salas de concierto. Al final, si en una ciudad no hay salas de concierto, la gente no puede contar lo que tiene dentro, ¿no? Entonces, vuestra labor, a mí me parece siempre pues súper loable, porque realmente da voz a grupos que, como nosotros, cuarentones, cincuentones o de 20, da igual, pero que han tenido pues eso, una ilusión de plasmar sus ideas musicales en un disco, y es una plataforma para que la gente lo escuche, para que le llegue. Y la verdad es que yo, al menos por mi parte, os agradezco un montón a nivel profesional lo que hacéis por dar salida a cualquier tipo de grupos, siempre que la música consideréis que merece la pena estar ahí, ¿no? O sea que yo de verdad que la labor que hacéis como medios en esa otra cara de lo que no es la parte comercial, Antonio, me parece que es fetén porque nos permite a los que estamos aquí contar lo que queremos contar.
Bueno, pues te agradezco esas palabras y por mi parte poquito más, ¿eh? Simplemente deciros que os deseo que Bestia Negra y este Animal Domination os traiga muchas satisfacciones, que en el futuro estamos presentando un segundo disco de Bestia Negra, ¿no? Y que la banda siga caminando y que, pues eso, que en definitiva, pues que recibáis ese aliento y ese reconocimiento que también es fundamental para continuar, ¿no? Porque uno puede hacer las cosas, evidentemente, por sí mismo, lo primero, pero también hay que recordar que estamos hablando de música, por lo tanto, de arte, y el arte pues tiene que ser recibida por un público que está ahí afuera, ¿no? Y espero que este disco pues os lleve muy, muy lejos y que os podamos ver en directo próximamente también. Y bueno, pues en definitiva, que siga habiendo vida para Bestia Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, podéis añadirlo para terminar. Y luego, si queréis, le ponemos un tema del disco, el que queráis.
Bueno, pues nada, yo vamos a aprovechar para suscribir cada una de las palabras que ha dicho antes Román, Antonio, en lo que se refiere a los medios como el tuyo. Y nada, daros las gracias por estar siempre ahí, por darnos estas oportunidades y demás. O sea que nada, ojalá nos podamos ver en los escenarios o ver en los conciertos, que seguro que nos tomamos unas cañas muy a gusto y nada más, darte las gracias. No nos cansaremos nunca, la verdad, de daros las
gracias. Yo encantadísimo, gracias a vosotros que también os habéis preocupado de que vuestra música llegue hasta nosotros, porque evidentemente eso también es una labor que tiene que hacer una banda, que es difundir su música, hacerla llegar a los medios. Bueno, así que también el mérito está para vosotros, que os habéis acordado de un medio modesto como el nuestro para que vuestra música pues bueno pueda llegar a alguien más también, ¿eh? Así que también agradecido.
Pues no hay de qué.
Perfecto, Antonio. Sí, perfecto. Nos vemos en los bares, tocando, disfrutando de la música en directo, sí. Y nosotros empezamos a coger carretera ya el mes que viene, así que venga.
Sí. Pues a ver si pasáis por aquí por Vizcaya. ¿No? Tenéis.
Bueno, seguro que sí. Estaremos cerca porque tenemos. Sí, estamos en Santander. Bueno, ahora después del verano tenemos la presentación oficial. Hemos estado en Vigo en un super concierto, la verdad, fue tremendo, en la sala Transilvania con No Guadalajara y Aquelarre, que hicieron un solo en la sala y nosotros tocamos con ellos. Luego hemos estado en vísperas el 1 de julio en un festival asturiano, vaya, con bastante reconocimiento, el Maíz Rock, y ahora, tras este impasse de verano, tenemos en octubre, a primeros de octubre, la presentación oficial del disco en Oviedo, en la sala con Galas y también con No One Alive. Luego nos vamos a Madrid a un festival, al Domination Fest, que compartimos con otros cuatro grupos y está moviendo la gente de Madrid a tope. Y luego, por eso que decíamos que estaremos cerca, en noviembre estaremos en la Rock Beer Renew en Santander con No One Alive, la banda está abierta, que hemos hecho muy buenas migas con ellos. Y el 17, creo que es de diciembre, estaremos en los bancos de atrás en Unquera. O sea que no acabamos de llegar a la zona, pero estaremos cerca por ahí.
Pues perfecto. ¿Y qué tema ponemos del disco? ¿O elegís vosotros o elijo yo?
Román.
Venga,
Román.
Venga, no, José, que lo estás deseando.
Pues Hate, venga.
Venga, pinchamos Hate. Y con ello cerramos entrevista y cerramos lo que es la presentación también aquí un poquito más en profundidad de este Animal Domination, primer disco de los asturianos Bestia Negra, hoy protagonistas principales aquí en el programa. Sonando Hate y lo dicho, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Venga, chao. Un fuerte abrazo. Chao. We'll be right back.
Bueno, voy a corregirme sobre la marcha porque me he equivocado en el número y me han pedido la de Hate y no me gusta no cumplir con nuestros invitados. Estaba sonando el tema Fear, pero vamos a pinchar Hate, ¿de acuerdo? Así que después de comernos toda la intro, os pido disculpas porque retomamos realmente el sexto corte, la sexta pista de este trabajo, que es este Hate, ¿eh? Os pido disculpas a vosotros y también a nuestros invitados, que ahora sí está sonando el tema que nos habían pedido, Hate.
Hate, hate, hate your face.
Te recuerdo que sigues escuchando La Mirada Negra, que estamos en los puntos habituales, de nuevo retomando la actividad. Hoy en concreto en esta edición del miércoles 23 de agosto de 2023. El sábado todavía no empezaremos con las ediciones de los sábados, pero sí que ya la semana que viene, todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía, si todo va bien, pues tendrás tu ración de actualidad del mundo del rock y del heavy metal en este programa que atienda el nombre de La Mirada Negra. Vamos a seguir con Rancor, que siguen dándole cancha a Beauty the World, su último trabajo discográfico, el cuarto LP de la trayectoria de un grupo madrileño que arrancó allá por el año 1998 y que son una magistral banda de thrash metal. Este homónimo tema de su último disco cuenta con un nuevo videoclip que puedes visualizar, lo han subido hace poquitas fechas. Y le sigue dando bola a ese trabajo discográfico del 2022, Rancor, Beauty the World.
Breathing in.
Rancor, banda de larga trayectoria ya, que bien podía ser mencionada entre los grandes ahora mismo del thrash metal, al menos a nivel estatal. De hecho, recuerdo haberles visto hace ya bastantes años en un festival que hubo en Miranda de Ebro, no recuerdo el nombre del festival, y entonces estaban despuntando los que van a sonar a continuación, que son Crisis. Y fijaros, Crisis, el pelotazo que han pegado a nivel internacional. Igual Rancor se han quedado a otro nivel de popularidad, pero también vienen haciendo las cosas muy bien. Y Crisis van a sonar porque, coincidiendo con el 10º aniversario de su segundo disco, Rise Then Rest, la banda pues va a lanzar al mercado el 13 de octubre Still Rising Never Rest, que es la regrabación de dicho LP, para ponerlo otra vez un poquito vigente, ¿no? Así que con ello han presentado un videoclip del tema Army of Darkness, que es lo que vamos a escuchar y compartir contigo para dar fe de esta noticia, ¿no? Y es que, como digo, regrabación por parte de Crisis de ese trabajo discográfico, Rise Then Rest, rebautizado como Still Rising Never Rest, una banda que no descansa y que sigue subiendo, desde luego, y que sigue estando vigente en muchos festivales y que sigue liando la parda cuando se sube a un escenario. Nos quedamos con este Army of Darkness para dar buena cuenta de esa noticia, que el 13 de octubre tendremos ya en la calle este Still Rising Never Rest, lo nuevo, entre comillas, de Crisis, porque es lo nuevo, pero bueno, no deja de ser una regrabación 10º aniversario de lo que fue su segundo trabajo discográfico. Están Crisis, y como no hay dos sin tres, pues ¿quién nos falta? O si hablamos de una banda de thrash metal en España, pues ¿cuál se os viene a la cabeza? Seguro que los que ya están sonando. Angelus Apátrida tiene un nuevo tema, adelanto de Aftermath, el cual será su próximo trabajo discográfico, que se editará también para el próximo mes de octubre. Este Cult es el tema que nos sirve de piedra de toque para ese próximo trabajo discográfico. Ángelus Apátrida también vigentes y presentes en todos los festivales prácticamente, con directos arrasadores en todos los lugares, y otra banda que sigue en un estado de forma o en un estado de gracia parece eterno. Que siga siendo así. Y de momento este nuevo tema nos pone pues sobre aviso de un próximo nuevo disco que seguro que no defraudará a sus seguidores. Ángelus Apátrida, Aftermath, será el próximo disco. Cold, el tema con el que te lo anticipamos. Cañero, pero como veis con un estribillo muy melódico, con esa voz de Guillermo un tanto más limpia, bueno, ofreciendo algo nuevo en cada disco al fin y al cabo, dentro de que es una banda de thrash con un estilo muy marcado, pero que disco a disco siempre han sabido por lo menos mantener una frescura en cada trabajo discográfico. Tal vez eso también sea clave para su éxito, al igual que el hecho de mantener siempre la intensidad en los directos. No les verás relajados nunca. Salen a comerse el escenario como si tuvieran que demostrar cada día qué tipo de banda son, qué gran banda son. Ángelus Apátrida. Y bueno, el sábado pasado estuvimos en el Café Anchoquia estrenando también un poco temporada en cuanto a conciertos. En este mes de agosto no creo que vea, igual probablemente no vea ninguno más, no sé si en Fiestas de Bilbao podrá caer alguno, pero tanto como para cubrirlo para la web, pues no lo sé. Pero esta presentación de The Fifth Dimension, de Rise to Fall, sí que creo que merecía tener su cabida pues como destacada, ¿no? En nuestro medio de comunicación, con crónica escrita que ya puedes leer y también una mención aquí en el programa. Noche de presentación en Aste Nagusia de Bilbao, la primera, poco después del chupinazo. Eso no hizo que el Café Anchoquia pues se resintiera en cuanto a presencia de público. La verdad que si no llegó al lleno, pero hubo mucha cantidad de gente, teniendo en cuenta la gente que estaría otras historias en las fiestas, la gente que está de vacaciones y demás. Desde luego creo que hay que valorar muy positivamente el poder de convocatoria que en su propia casa tiene Rise to Fall, una banda que por otra parte también tiene una proyección internacional que han explotado, han visitado muchos lugares del mundo y no en vano pues es una banda que se ha ganado un respeto más que merecido. Y cuando vienen de vez en cuando por aquí, pues también hacen conciertos que denotan, ¿no?, el gran nivel que tienen, cómo funciona el grupo, ahora con Dan Hoyos en esos solos, pues bueno, pues desde luego aportando muchísimo a la banda. Javi con el bajo creo que hace una gran labor y bueno, pues en definitiva la banda funciona muy bien. Como ha venido siendo habitual, vamos, es una banda que lleva 5 discos con una solidez absolutamente brutal, y cada vez que se suben al escenario, pues de una manera muy natural denotan el nivel que poseen cada uno de los componentes de la banda, desde Chamo en la batería, que es una locomotora, pasando por Hugo, ahora pues bueno, liberado de esos solos de guitarra, aunque hace algún pequeño punteo, pero sobre todo más centrado en la rítmica, sacrificándose en ese aspecto un poquito, ¿no?, a nivel de protagonismo, pero bueno, haciendo una labor y sintiendo los temas de una manera tremenda. Y Alain, de Alain Tarda, pues alternando muy bien esos registros agresivos y melódicos. Repasaron este disco, lo presentaron fantásticamente y también tiraron de temas de sus anteriores trabajos discográficos en un repertorio de hora y 20, hora y 25, creo que fue más o menos, de concierto, prácticamente hora y media, donde no hubo ningún tipo de, bueno, de bajón de intensidad, donde todo fluyó, donde hubo pogos entre el público, donde hubo un gran ambiente y donde sudamos la gota gorda en el Café Anchoquia, porque qué calor hacía en el Café Anchoquia esta noche. Entre el calor ya recogido del verano más la cantidad de gente que había, pues bueno, eso no es mala noticia al fin y al cabo. Desde luego rubricaron una gran actuación Rise to Fall, que quisieron que este día pues fuera algo más que la que solamente el inicio de la Aste Nagusia 2023. Llegaron precedidos de Empire of the Seas, que pronto tendrán nuevo disco de título Shadows in the Abyss, pero de momento pues se decantaron por presentar With All My Hate, qué gran trabajo de metal extremo. Pincho no será desde luego el mejor frontman, hay que decirlo, porque Don Vano pues es un tipo pues que venía de tocar el bajo y a veces se deja notar un poquito, pero desde luego es un tío que transmite esa agresividad que se desgañita, que transmite esa fuerza, esa actitud, y la banda desde luego suena apabullante. Fueron tanto Rise to Fall como Empire of the Seas pues aplastantes en esta jornada. Ya digo que de momento habrá que esperar próximas fechas poder verles a Empire of the Seas también presentando ya nuevo disco, porque lo tienen a puntito. En próximos meses saldrá ese Shadows in the Abyss. Crónica que podéis leer en lamiradanegra.es. Aquí no me extiendo mucho más. Simplemente rescatamos uno de los temas de The Fifth Dimension, del trabajo que Rise to Fall nos presentaban en este sábado 19 de agosto en Bilbao, en el Café Anchoquia, con un tema que, bueno, tuvo dedicatoria especial, pues me voy a quedar con él. Infinite Crossroad, un poquito especial dentro del repertorio también. Lo dedicaron para una chica ucraniana, lo dijo Dalai Tarda. Y bueno, creo que fue en cualquier caso un gran tema también dentro de ese concierto de Rise to Fall. We'll be right back. Este concierto más rodado, una vez más, el que nos ofrecieron, más fluido, el que nos ofreció una vez más Rise to Fall, repasando un nuevo disco, pero también en buena parte de su trayecto con otros trabajos discográficos absolutamente maravillosos. Banda, por cierto, Rise to Fall, que podremos ver próximamente de nuevo en directo, porque el 6 de octubre estarán en la fiesta presentación del próximo Gelbona, del tercer Gelbona, en Villabona. Será el 6 de octubre, como digo, esa fiesta de presentación, junto a la Amprea, que luego sirve de preámbulo para lo que ocurrirá unos poquitos días después, el 21 de octubre, que tendrá lugar el Gelbona como tal, el festival con el cartel completo, con las confirmaciones de Anker, Bullets of Misery, Broken Legacy, Sodade, Herzl, Elisabeth, Sekaman, Kimeira y Brasal Tiloras Putrefacto. Así que bueno, pues recomendada cita en Villabona para el próximo día 21 de octubre y el 6 de octubre, como digo, preámbulo con Rise to Fall, que acaban de sonar, y con Lamprea, que son los que van a sonar a continuación. Banda que nos presentó SNSE, no sé si se pronuncia así o no, SNSE, es el nuevo trabajo, segundo trabajo y primer disco, primer LP, este trabajo de discográfico, precedido de un EP como fue Neuroqualescence, el cual presentamos y del cual dimos buena cuenta aquí en el programa. Tuvimos entrevista con la banda, de hecho, y es que es un grupo alucinante, con J. Izaguirre en el bajo, Miquel Gómez de Children en la batería y Borja Minteguega de Balfegor en las guitarras, músicos técnicamente impresionantes y que nos dejan un disco instrumental de un calibre absolutamente, bueno, infinito, diría yo. Para reparar una mil veces en lo que entra por tus oídos con cada uno de los temas de esta obra de Lamprea, con los cuales cerramos. Y el día 6, te recuerdo, 6 de octubre, podrás verles en esa fiesta de presentación del Gelbona en Villabona. Con Lamprea cerramos. Un auténtico placer haber estado aquí en esta primera edición, o edición cero de la temporada prácticamente, retomando después de un pequeño parón de menos de un mes, en este caso en cuanto a emisiones radiofónicas. Pero a partir de la semana que viene lanzamos plenamente dos ediciones del programa a la semana. Recuérdalo. Síguenos siempre en lamiradanegra.com. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.